Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el mes de marzo, mes en el que hace un año empezó todo. El coronavirus ya había dejado de ser solo un problema de China. Había saltado al norte de Italia, allí se empezaron a encender todas las alarmas. En España aún no habíamos detectado apenas ningún caso, pero en un par de semanas todo saltó por los aires. Comenzamos a contar muertos por centenares, luego supimos que eran incluso miles, contagios, hospitales colapsados. La primera ola se prolongó hasta poco antes del verano. El gobierno presumió de que habíamos vencido al virus, pero era mentira. Una desescalada demasiado rápida, como reconoció Pedro Sánchez la semana pasada, trajo una segunda ola en otoño. Y cuando no habíamos terminado de doblegarla, nos plantamos en Navidad y la volvimos a pifiar. Otra vez centenares de muertos diarios, los sanitarios agotados. La tasa de incidencia llegó a rozar los 900 casos por cada 100.000 habitantes de media. Ojo, las comunidades autónomas pues hicieron lo que pudieron, se supone, como todos. Poco a poco lo hemos ido logrando y hoy esa tasa está en 175. Sigue siendo alta, pero la tendencia es positiva. Fernando Simón pide un último esfuerzo.
Es verdad que la gente está cansada, es verdad que llevamos un año achacando a la sociedad y que esta pandemia nos ha trastornado mucho a todos. Es verdad que hay mucha fatiga, pero es verdad también que cada día queda menos. Es un esfuerzo pequeño lo que nos queda, no es tanto. Puede ser un mes, puede ser mes y medio. Yo creo que todavía podemos aguantar ese mes, mes y medio.
No podemos bajar la guardia, pero las comunidades autónomas aprovechan la tendencia para relajar algunas medidas. Hoy, por ejemplo, en Galicia han vuelto las clases presenciales a la universidad y en Cataluña han reabierto los centros comerciales y las grandes superficies, aunque con limitación de aforo. Los valencianos han vuelto a disfrutar de las terrazas, aunque el tiempo no acompañe. Isabel Moreno.
Después de 40 días de cierre, bares y restaurantes valencianos con terrazas reabrían hoy sus puertas. La mala noticia es que el tiempo no acompañaba. Frío, viento y amenaza de lluvia, con lo que algunos propietarios de bares se lo han pensado dos veces y han dejado la reapertura para el fin de semana. De momento solo terrazas, al 75% con 4 personas por mesa y hasta las 6 de la tarde. Al 60% no le ha salido rentable abrir. Esperan, como explica una de las propietarias, poder trabajar con más aforo y más horas.
Con ganas de que ya nos dejen trabajar al 100% con las medidas, porque evidentemente las medidas hay que seguir manteniéndolas.
También desde hoy los comercios pueden abrir hasta las 8 de la tarde.
Hoy también hemos puesto fecha al primer borrador del llamado pasaporte COVID que prepara la Comisión Europea. El 17 de marzo conoceremos más sobre este documento, que será clave para la recuperación económica. Además, el Consejo de Estado ha publicado el informe que el Gobierno ocultó al Congreso. Ese documento recomienda reforzar los controles sobre la gestión de los fondos europeos para la reconstrucción. Marta Ruiz.
El dictamen de 97 páginas recoge, entre otras cosas, la preocupación del Consejo de Estado por la eliminación o modulación de mecanismos de control en la gestión de las ayudas europeas en materias tan sensibles como la contratación administrativa o las subvenciones. Sostiene que falta argumentación para justificar esa supresión de controles. También aconseja extremar las medidas para que los recursos se gestionen y ejecuten como establece la Unión Europea, que además va a estar supervisando. Se queja de que el decreto no incorporara el impacto que las ayudas van a tener en los presupuestos, cómo va a quedar la cuenta de ingresos y gastos, aunque ahora mismo las reglas fiscales, los límites, estén suspendidos por la pandemia. Aunque el dictamen no es vinculante, el Consejo de Estado advierte que si el decreto fuera impugnado, el Tribunal Constitucional admitiría la reclamación basándose en estas carencias que recogen.
Cambiando de tema, esta noche está siendo tranquila en las calles de Barcelona, pero los Mossos y la Guardia Urbana permanecen en alerta tras los graves altercados de este fin de semana que dejan una docena de heridos, entre ellos dos personas directamente relacionadas con la quema de una furgoneta, una docena de detenidos. Me he equivocado. Entre ellos dos personas, como digo, directamente relacionadas con la quema de esa furgoneta de la Guardia Urbana. Había un policía dentro. Hoy la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se han reunido para reforzar su cooperación contra la violencia, pues han dicho. Yolanda Bernal.
Tanto Ada Colau como el consejero Miquel Samper aseguran que frente a los violentos hay unidad institucional y también coordinación policial. Los dos insisten en separar la violencia del derecho de manifestación. El malestar social que pueda haber, han dicho, no justifica una violencia que pone en riesgo a personas y a viviendas. El consejero de Interior ha confirmado que la mitad de los detenidos el sábado están vinculados al movimiento anarquista y 5 son italianos. Samper reconoce que es imposible mediar con quienes convocan las protestas y dice que la situación es muy compleja.
La capacidad de movilización existente a día de hoy por parte de quienes quieren ejercer la violencia es cada día, valga la redundancia, más compleja. Y lo hemos vivido no solo aquí estos días, en estos ya casi 15 días que llevamos de violencia en las calles, sino que se pudo vivir, por ejemplo, y no es menor lo que le voy a decir, en el Capitolio en Estados Unidos.
De momento, la Generalitat descarta pedir un refuerzo de la Policía Nacional, aunque las manifestaciones seguramente continuarán, esperan desde el Gobierno que no sean tan violentas.
¿Cómo era aquello de mal de muchos, consuelo de...? Pues eso. El otro gran tema de conversación en Barcelona hoy es la detención de José María Bartomeu, el expresidente del Barça. Continúa en la comisaría del Escorts después de acogerse a su derecho a no declarar. Última hora, Manolo Oliveros, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, ¿cómo estamos?
Oye, esta operación llega unos días de las elecciones del Barcelona. ¿Cómo puede afectar? ¿Tiene alguna relación unas cosas u otras?
La relación no se sabe. Se puede sospechar y todo eso, pero no se sabe. No hay pruebas para saber si tienen una relación o no. Sí sabemos que la jueza de instrucción número 13, que es la que lleva el caso, sí que ha ido aplazando lo del secreto de sumario y tal hasta el próximo día 10 de marzo. Y antes de ese 10 de marzo, y que es día 1, pues se han personado los Mossos de Escuadra. No sé si tiene relación o no. Pero lo que sí sabemos es que puede tener algún cambio de sentido del voto, ¿no?, de parte de los socios del Barça. Pero si bien es verdad que ya han votado 22.000 socios por correo, que esos ya no pueden ir presencialmente, es decir, el voto ya es ese, es posible que pueda afectar a alguno de los candidatos. Es decir, el más continuista de todos, el que hablaba más positivamente de Bartomeu, era Toni Freixa. Y los otros dos son más críticos y más rompedores, ¿no?, como Laporta y Víctor Font. No sé si les puede favorecer o no, pero ahí están las elecciones del día 7 y gente que ya ha votado, unos 22.000 socios, socias, ya lo han hecho por correo.
Oye, le preguntaba yo a Elena Condis esta tarde, al arrancar a la interna, a Manolo, le decía, oye, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien aquello por lo que se investiga, esa contratación, a esa empresa, no se sabe muy bien, para difamar? Pero en concreto a Messi y a Piqué, es suicida.
Sí. Ellos contrataron a esa empresa que es Idres Ventures, que es un personaje sudamericano que parece ser que residía aquí en Barcelona. De hecho, estuvimos cerca de su domicilio hace unos meses, pero que ahora ya no está por aquí. Y el que era mano derecha del Fútbol Club Barcelona, de su presidente, Jaume Masferrer, es el hombre que inició los contactos y los contratos y tal, y los que a través de esa empresa fracturó las facturas para que no pasaran por la junta directiva. Bueno, pues se les ocurrió todo eso, contratar a una empresa para monitorizar las acciones que pudieran hacer algunos agentes externos e internos del propio club, de Piqué, de Messi. Y además, si tú lo leías, era chapucero absolutamente todo, ¿no? Y un precio que parecía fuera de mercado. Por eso están siendo investigados como posibles administradores desleales o en caso de corrupción incluso entre particulares, ¿no? Además, hubo una denuncia ante la justicia de un grupo de opinión del Barça que se llama Dignitat Blaugrana desde el pasado mes de abril, poniendo en manos de la justicia, de la jueza en este caso, la historia de este Barça Gate. Y bueno, y han sido detenidos Josep María Bartomeu, como sabes, Masferrer, Óscar Grau, que es todavía el CEO, Román Gómez Ponti, y nos cuentan Elena Condis y Víctor Navarro desde las afueras de la comisaría, que al único que han visto salir, que ha sido puesto en libertad, según ha dicho su abogado Jorge Navarro, ha sido a Román Gómez Ponti, que es el jefe de los servicios jurídicos del Barça. Parece ser que Óscar Grau tampoco pasaría la noche en el calabozo. Se confirma que Masferrer sí que va a pasar la noche en la comisaría y que ha sido citado por la jueza mañana a las 9 de la mañana, y se sospecha que también pasará la noche Josep María Bartomeu para ser citado también mañana en la Ciudad de la Justicia.
Madre mía, qué chusco y qué pena todo, la verdad.
Sí, señor.
Muy Manolo bien. Oliveros, como siempre. La otra vez estuve en Barcelona y no te vi. No jugaba al Barça y no te vi esos días. Pero bueno,
te escucho,
te doy un abrazo igual, Manolo. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós, maestro.
Hasta luego.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Jorge Bustos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
Jorge Bustos, hola.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ahora vamos con el politiqueo, con la violencia, con las cuestiones económicas, todo lo que habéis apuntado. Pero creo, Jorge, que has sido tú quien has dicho, si nos da tiempo, bueno, pues si nos da tiempo, voy a empezar por ahí la tertulia. Escuchad.
Soy un tostón, lo sé. No para meteros miedo, sino para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo.
¿Qué? ¿Pero sigues vivo?
Hombre, Robinson, ¿qué manía tenéis todos con que suba? ¿Qué tal por ahí arriba?
Ya es paradoja que lo último que sepa Miguel San Francisco es cómo representaba la muerte hace nada, un par de meses en una campaña publicitaria en Navidad, pero ¿cómo vola la gente libre? ¿Verdad, Jorge?
Bueno, Miguel San Francisco era un actor de un solo personaje, pero ¿qué personaje?
¿Qué era él? ¿Qué era él?
Era un personaje, él empezó en el cine kinky, este cine de,
sí,
pues
sí.
De los 80, los 90, y tenía ya esa impronta de personaje canallesco que luego convirtió en su principal motor creativo también en los monólogos. El humor de sus chistes en realidad era su propia expresión corporal más que el relato que estaba contando. Y más allá de su trayectoria artística, interpretativa y de que era un secundario de lujo de cine, de teatro, en las entrevistas daba muchísimo juego a los periodistas porque en una profesión donde se mide muchísimo las palabras que dices, porque no quieres diezmar a tu público, porque no quieres...
Y porque quieres la subvención.
Claro, porque los actores... A ver, es un gremio que sabemos que está profundamente ideologizado hasta el punto de que... Yo he conocido a actores y actrices que fuera de micrófono te dicen no, si yo voto al PP o voto a Ciudadanos o... Bueno, nadie llegó tan lejos como San Francisco, que llegó a hablar bien de Vox, cosa que en el gremio de los actores debe ser como la fatua, ¿no? Como mentar a Satanás. Y sin embargo, él tenía el coraje suficiente y la personalidad para hacerlo. Bueno, lo que pasa que en el mundo del cine, de forma absurda, porque si te vas a Hollywood, si te vas a cualquier otro país, hay actores de izquierdas, de derechas. Lo que pasa que es verdad que está dominado también los Oscar, pero está dominado por una especie de progresismo militante que expulsa a los, se ha visto con el trumpismo, ¿no? Pero que expulsa a las tinieblas exteriores a aquel que no comulga, digamos, con el credo progresista al uso, ¿no? San Francisco no lo quiso hacer. Habló con libertad, se ganó el cariño, por tanto, de la izquierda, se la venía ganando desde siempre, y de la derecha, pues cuando empezó a darse cuenta de que la izquierda defendía cosas estúpidas, y por tanto pues dijo que el rey iba desnudo, y entonces empezó a escandalizar en las entrevistas, sencillamente porque se atrevía a decir la verdad de lo que pensaba.
Es verdad. Olmo.
Yo al final me quedo con su faceta de humorista, que es al fin de la que más disfruté, y me quedo con... Sí, creo que es alguien... que se tomaba la vida a broma, que era resultaba extremadamente natural en todo lo que hacía, y precisamente por eso quizá pues se atrevió, como decía Jorge, a expresar con libertad sus ideas. Que uno puede estar más o menos de acuerdo con lo que pensaba, pero sí que es verdad que en ese mundo de la izquierda dominado pues, por la ideología progresista siempre, ¿no? Por el socialismo, ¿no? que no le costaba salir en defensa de Zapatero en plenas elecciones, por ejemplo, como ocurrió en el año 2004, si no recuerdo mal, y 2008, pues él se atrevió a hablar con una voz propia que sonaba distinta precisamente por eso. Lo que debería ser natural en cualquier otro sitio, aquí resultaba extraño, y probablemente alguien solo como él era capaz de hacerlo.
Sí, es verdad.
Era un poco nuestro Clint Eastwood patrio cañí,
sin el talento
de Eastwood, pero el temperamento era un poco ese.
Extrapolando mucho, ¿no?
Oye, permitidme que tengo un invitado y no quiero hacerle esperar demasiado. Lo contábamos durante todo el día de hoy. Hemos conocido ese informe del Consejo de Estado sobre los dineros europeos para la reconstrucción. Un informe, aquel del que alertó Pablo Casado en el Congreso, quiero recordar, y que pese a la insistencia, pues el gobierno ocultó. Bueno, pues ya ha salido. El Consejo de Estado se muestra preocupado por la eliminación o modulación de mecanismos de control. Esto es muy elegante, queda muy fino para decir, cuidadito, que con esto no se puede hacer lo que te dé la gana. Yo lo interpreto así. Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos. Profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me he pasado la
interpretación.
Gracias. Me he pasado la interpretación. ¿Es una advertencia o qué es?
Bueno, es una crítica bastante demoledora de un Consejo de Estado que es un órgano que tiene representantes nombrados por todos los partidos y que por presidido por una ex vicepresidenta del gobierno socialista y que unánimemente dice que se están poniendo muy en riesgo de corrupción la ejecución de los fondos europeos cuando se eliminan todos los controles. Es muy fácil decir voy a ejecutar todo haciéndolo sin controles, pero claro, ¿qué pone usted en su lugar, el campeón? Es decir, no se puede decir, pues sin controles y vamos sin frenos, ¿no? Pues muy bien, va usted más deprisa, pero te chocará.
Cuando uno ve, y creo que lo hemos comentado en alguna noche, Luis, cuando uno ve quién lo llevará en Francia, el premio Nobel en Grecia, cuando uno ve los grandes ejecutivos en Italia, ¿aquí es planteable una agencia independiente o confundir deseos con realidad?
Bueno, desgraciadamente son cosas que ni son planteables. Cuando vemos gobiernos de otros países, pues miramos a nuestro país. Pero claro, o sea, lo que el gobierno no puede hacer es pretender eliminamos controles que están puestos por alguna razón, porque ha habido muchos problemas de corrupción, etcétera, pero no ponemos nada en su lugar. En estos otros países dicen, oye, hay una comisión de expertos que a lo mejor lo hacemos deprisa, pero tenemos una guía que no es puramente política. Pero aquí está completamente politizado y además eliminamos los controles, con lo cual el resultado me temo que desgraciadamente no lo podemos imaginar, ¿no?
Ya. Olmo.
Hola Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sí, yo te quería preguntar por un aspecto que me parece especialmente preocupante y es el hecho que desaparezca el papel de la intervención general del Estado a la hora de tener en cuenta pues el destino de los fondos y luego también que no se tenga tampoco, no se pondere el efecto que puede tener en el presupuesto, que es una de las cosas que dice también el Consejo de Estado. Sobre este asunto, ¿qué me puede decir?
Pues que verdaderamente, leyendo el informe, pues es demoledor, ¿no? Dice el informe, no se comparte la supresión generalizada del informe de intervención delegada en relación con la aprobación de convocatorias y bases. Y efectivamente, si el dinero planea dudas, la supresión del informe de la Ministerio de Hacienda para el otorgamiento de subvenciones, en que se acrediten razones de interés público, social, económico y humanitario. Es decir, ¿qué subvención no tiene interés público o social o económico o humanitario? En realidad es decir que no hay informe para ninguna subvención. Claro, todos entendemos que, y el Consejo de Estado dice las medidas de flexibilización deben ir acompañadas de medidas complementarias tendentes a garantizar el correcto destino de los fondos y de las subvenciones. Es que si usted quita todo eso, usted tiene que saber lo que va a suceder, que las subvenciones van a ir donde van a ir. Y el Consejo de Estado dice, oiga, vamos a ver, esto es de serio, si quitan todas las medidas tendrán que tener una medida complementaria. Y lo que se hace es se elimina esto para darse prisa, pero no se pone ninguna otra medida. Entonces, claro, el resultado es que desgraciadamente, en vez de en la portada del País y el Mundo y el ABC, los escándalos de los ERTES y los ERES, pues los escándalos estos estarán en la portada de la prensa europea. Ya los podemos ver venir.
Bustos.
Buenas noches, Luis. Desde el verano pasado estamos pensando en la palabra mágica que es la condicionalidad. Es decir, estos fondos que van a venir y que veremos cómo vienen, tienen siempre por delante la prudencia europea de un examen previo, de una condicionalidad, de una justificación de la finalidad de los fondos. ¿Puede funcionar ese mecanismo, incluso ese freno de emergencia que en su momento, en aquella cumbre histórica, determinaron los países miembros? ¿Puede funcionar como un freno también a la tentación de discrecionalidad, de clientelismo, de politiqueo, de reparto político que parece que se está diseñando ya desde Moncloa? Es decir, ¿puede funcionar esa condicionalidad europea como, ya que no somos capaces nosotros de administrar de una forma correcta el dinero, por desgracia, por lo menos que los europeos velen por el correcto, la correcta finalidad de esos fondos?
Esa es la única esperanza que nos queda, tanto con el Estado de Derecho, que nuestro gobierno no hace más que intentar desmontarlo, y Europa se lo frena, no consigue el Poder Judicial, etcétera, como con el dinero, el destino del dinero. Europa es la única garantía de que va a haber cierto control y cierta seguridad de que el dinero se gasta de una manera. Aquí el problema es que realmente Europa La cuestión es cuánto poder y cuánta capacidad de maniobra va a tener ante un gobierno que le diga, oye, que estamos fatal, que tenemos un problema, que se nos muere la gente, etcétera, etcétera, que les llore, ¿no? Y efectivamente, estamos muy mal, pero eso no justifica que se gaste mal el dinero. Y realmente, Europa, por ejemplo, este tipo de cosas que dice el Consejo de Estado, Europa, en el reglamento que aprobamos en diciembre, que negociamos con los gobiernos europeos desde el Parlamento, se decía con claridad que una condición para recibir el dinero es que hubiera los controles adecuados. Y creo que este dictamen sugeriría que no los hay. Pero ¿va a haber valor por parte de la Comisión para insistir en eso? ¿Van a tener las agallas, digamos, para exigirle al Gobierno de España cosas que retrasen, que condicionen? Vamos a verlo. Yo espero que sí, la verdad.
Pues estaremos atentos. Ojalá te equivoques con lo de las portadas europeas, porque luego sería la guinda y la demostración de del ridículo. Totalmente.
Sí.
Luis Garicano, eurodiputado.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre. Chao.
Un placer, como siempre.
¿Algún comentario sobre este asunto?
No, no va muy desencaminado.
Olmo, perdona, venga.
Pero no va muy desencaminado, Luis. Mira, voy a decir una cosa que ya, ya tendremos tiempo de comentar cuando se pueda, pero en estos momentos ya hay conversaciones intervenidas donde hay empresarios y políticos hablando de los fondos europeos. Y todavía no ha llegado el dinero, ¿eh? O sea, que nos podemos imaginar pues cuáles van a ser los casos de corrupción en el futuro. Lo que ha hecho Moncloa es prescindir de esos controles, pues supuestamente por la necesidad de ejecutar el presupuesto con urgencia, pero esa discrecionalidad que está utilizando para intentar convertirla en una herramienta de poder, en una palanca para poder convencer a empresarios, comunidades autónomas, políticos, de todo el signo que le interesa en estos momentos al gobierno, evidentemente tiene un otro filo, que es el de la corrupción. Esa discrecionalidad absoluta de la que va a gozar el gobierno se va a convertir en un coladero, como ha ocurrido con todas las grandes partidas presupuestarias aprobadas en el último año en España, ¿no?
Pues lo que nos faltaba, Bustos.
Mira, yo odio el pensamiento conspiranoico, porque creo que muchas veces solo es la excusa de la pereza mental o de la falta de fuentes y de la falta de información. Pero no sé si no llama mucho la atención que en una situación tan catastrófica, ante una gestión obviamente catastrófica de la pandemia, donde el exceso de muerte español supera a todos los demás países, donde tenemos la mayor caída del PIB solo por detrás de Argentina, de la OCDE, donde es evidente que la gestión de Sánchez e Iglesias durante el último año ha dejado mucho que desear. Sin embargo, los grandes empresarios y salvo a Lorenzo Amor y otros portavoces de las pymes y de los autónomos que intentan desgañitarse pidiendo ayuda, no hemos visto un movimiento de crítica, digamos, de la patronal importante y de las grandes voces del empresariado español. Y no se trata de hacer populismo, se trata de que aquí, como dice José María, están en juego muchos millones para cuadrar balances millonarios. Y se están, pero no solo intervenidas o clandestinas, se habla a la luz del día de los proyectos y de todo el dinero que se va a poder conseguir de papá Sánchez, de que nos va a sanear a este año catastrófico que hemos tenido por la pandemia si somos moderadamente admirativos con su gestión. Y esto se lo estamos viendo, y la gente no es tonta, lo estamos viendo. O sea, el que tiene capacidad para iba a decir extorsionar, esto es un poco fuerte, no, pero el que tiene capacidad de interlocución con Moncloa para ofrecer, digamos, sus servicios siempre camuflados de servicios a la ciudadanía, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, las tecnológicas, la economía verde, en fin, seguro que hay muchos proyectos que merecen esas millonadas, estoy seguro de ello, pero habrá muchos otros que no lo merezcan y que serán la cucaña, que serán la excusa perfecta para el clientelismo político y para llegar a 2022-2023 con los empresarios bien engrasados para que ayuden a la campaña de reelección, claro, de Pedro Sánchez.
Ojo, no te vayas muy lejos, ¿eh? La semana pasada informamos, pero claro, como estamos con lo que estamos, tampoco nos cabe todo. Aumenta este año un 50% la contribución a los sindicatos. No es dinero europeo, ya lo sé, pero hombre, con la que está cayendo de 9 a 14 millones, ¿qué quieres que te diga? Pero en fin.
Bueno, y será la piñata de los chiringuitos de todo tipo, ideológicos, que pues, camuflándolo de contribución a la igualdad, pues seguro que se lleva el dinero, pues los lobbies amigos del gobierno y todo eso, pero vamos, a manos llenas.
Oye, permitidme, vamos pillado de temas. El asunto de la violencia en Cataluña, dos cortes. Primero, lo hemos escuchado esta mañana con Herrera, es un portavoz de Sapol. Se llama Jordi y habla de la proporcionalidad.
como si es proporcional, 500 violentos lanzando de todo y 30, 50, 60 policías. Que alguien me explique qué tipo de proporcionalidad se tiene que utilizar, cuál es la herramienta que se tiene que ejercer. ¿Vale? Entonces, lo único que pedimos son herramientas, pero se tiene que empezar por la casa, por los cimientos.
Claro, cuando pides proporcionalidad y te están quemando, pues como saques la pistola, imagínate. Y reunión entre Generalitat y Ayuntamiento. Miquel Samper es el consejero de Interior.
Un llamamiento, como el que estamos haciendo desde hace dos semanas, a que las manifestaciones no sean violentas, a que sean pacíficas y a que no se confunda ese legítimo derecho al libre ejercicio del derecho a la protesta, a la manifestación, y por tanto un llamamiento a que todos seamos capaces de separar los legítimos derechos fundamentales de las acciones violentas, y ese es un llamamiento que hago para todas las fuerzas políticas.
¿Cómo que todos? O sea, ¿no tenéis la impresión de que se la coge con papel de fumar para decir que no le gusta la violencia? Y dice, ¿hago un llamamiento a todos? No, a todos no. Hace un llamamiento a los que la están montando, ¿no? No sé, Jorge, a mí no me llames.
Es como cuando Illa o Sánchez dicen que todos nos hemos equivocado en el proceso. No, perdona.
Que la violencia venga de donde venga.
Los que cumplían la ley no se equivocaban. Serán los golpistas los que se equivocaron. Esta especie de reparto de culpas melifluo, pues para intentar en el fondo complacer a los que nunca van a querer ser complacidos, porque su voluntad política, civil y militar, si pudieran, es la ruptura del Estado y del proyecto de la democracia de 1978. Pero esta, además, a ver, cuando representamos a la estatua de la justicia, tiene una balanza y una espada, ¿vale? Tiene una espada. Una espada significa que la democracia, el ejercicio de la fuerza, el monopolio legítimo de la violencia, la tiene el Estado, es decir, la policía. Es decir, que cuando la policía, por fiscalizada convenientemente y con unas medidas y unos protocolos, tiene que cargar, está defendiendo la democracia de todos. Es decir, que no todo ejercicio de violencia pública es ilegítimo. El de la policía es legítimo, pero en una autonomía fallida como es la catalana, donde durante años se les ha dicho que el imperio de la ley no debe ser obedecido, si se ha alentado la desobediencia desde las instituciones máximas del Estado, ¿cómo van los chavales que necesitan la mínima excusa, estos en concreto, los chavales anarquistas, antisistema, que necesitan la mínima excusa para salir a montarla, ¿cómo van a obedecer si claro. Sus propias instituciones se ponen de parte de ellos en vez de los policías que están a punto de ser quemados vivos?
En fin, no tiene... Olmo.
Yo creo que es otro episodio más del interminable descenso de Cataluña hacia el caos.
En sí, este otro caso, episodio más hasta que pase algo terrible.
Bueno, pero es que ya están pasando cosas terribles.
Sí, pero tú sabes a lo que me refiero.
Sí, sí, hasta que fallezca un policía y no debe faltar mucho para que ocurra.
O a que salga en llamas el policía del furgón, que es que faltó un pelo.
Es que hace poco algunos CDR estuvieron lanzando cohetes a los helicópteros. Y los CDR detenidos por la Guardia Civil hace algo más de un año tenían ya artefactos explosivos. Habían estado haciendo pruebas con material incendiario que tenía como objetivo provocar un ataque, un atentado, no con causa, con víctimas mortales, pero es que cuando uno usa ese tipo de material es imposible saber cuáles van a ser las consecuencias. En este caso, además, es que yo comparto, es que es una posición absolutamente esquizoide, porque es que los políticos están mayoritariamente en Cataluña alentando este tipo de manifestaciones. La CUP, que es un partido clave en las negociaciones para formar gobierno, pues tiene a sus juventudes todas las noches en las calles quemando contenedores. Y no hemos oído ni una sola declaración de la CUP condenando esos incidentes. Ni la vamos a oír. Por otro lado, desde RC, sí, se ha denunciado esta mañana públicamente que las juventudes han sido detectadas de la CUP han sido detectadas en esas manifestaciones, pero tampoco hemos escuchado a RC poniendo eso como línea roja para una negociación. Al revés, digamos que el relato durante estos primeros días de disturbios, que ya van 15, ha sido más bien si ha podido existir una extralimitación por parte de la policía.
La brutalidad policial. Todo el tiempo, este es el debate.
Tanto en Cataluña como aquí en Madrid, ¿no? El debate de si han usado o no demasiados proyectiles de FOAM, si los policías incluso deberían prescindir de las porras, si incluso deberíamos abolir la policía, ¿no? En un mundo idílico. A eso dedicó el sábado por la noche su tiempo TV3. Entonces, en esa situación tan complicada, los policías están ahí en medio. Hoy hemos visto cómo hacen una operación policial policial para detener a alguno de los supuestos alborotadores en unas naves a las afueras de Barcelona. Pero claro, al mismo tiempo, si se manifiestan esta noche, pues mañana saldrán políticos de la CUP y algunos de Podemos, que no tenemos tan lejos, aquí en Madrid, sentados en el Congreso de Diputados, alentándoles a seguir quemando contenedores.
Los jóvenes antifascistas.
Sí.
Es una situación esquizoide que al final, en realidad, lo único que está haciendo es generar más pobreza y más caos. O sea, una ciudad tan turística como Barcelona está vendiendo una imagen de una furgoneta ardiendo. Y además, esto no es una cosa habitual, puntual, es que se está convirtiendo en habitual, es algo ya estructural. Es verdad que Cataluña tiene una gran tradición del movimiento anarquista, pero es que esto se está convirtiendo en una... es como que se está descomponiendo poco a poco.
El turismo del adoquín, decía hoy alguien a Juan Baño.
Y ahora quiere, la Consejería de Interior. O sea, quiere pilotar la CUP, la Consejería de Interior, y obligar directamente para desarmar a los mozos, darles margaritas o no sé. Quiere decir que si tú, el partido antisistema, le das la llave del gobierno... Cataluña, si hoy está como está, y en el último año ya son tres momentos de disturbios violentos, la sentencia del proceso de octubre del año pasado, la segunda ola de la pandemia la liaron parda también en noviembre del 20, ¿os acordáis? Ahora la vuelven a liar parda, o sea, cada vez se acorta más las olas de violencia en Cataluña. Si encima le das a la CUP el poder institucional sobre la Consejería de Interior, nada menos, pues cada mes habrá violencia en las calles, claro. Sí,
no hacemos más que mejorar. Dejadme dos minutos, que volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Por cierto, ¿Línea Directa también me echará una mano en mi seguro de moto?
Tranquilo, Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca, del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien, pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo, con Jorge Bustos. Tema Fútbol Club Barcelona, el Barçagate que llaman. Recordemos, detenidos Óscar Grau, CEO del Barça, consejero delegado que pasará la noche en casa. Jaume Masferrer, ex asesor de Bartomeu. Alfaro y Bartomeu van a pasar, en principio, los dos se han negado a declarar y pasarán mañana a disposición judicial. Y Román Gómez Ponti, el responsable de los servicios jurídicos, pues también ha ido para adelante. ¿Cómo lo veis? ¿Hay algo más allá de la chapuza, el cutrerío y las redes sociales? ¿Veis algo político detrás? ¿Hay todo tipo de rumorología? Jorge.
Bueno, el Barça atraviesa una crisis reputacional evidente. Este es un caso más, pero es verdad que la era Bartomeu pone un colofón bastante mejorable al momento del Barça, por no hablar de lo futbolístico, pero bueno, eso es al margen. El asunto es, el Barça Gate es un, digamos que es una trama o una presunta trama por la que, según Bartomeu, monitorizaban las redes sociales, pero lo que hacían era espiar incluso a gente de su propio club para hacer un control de daños, influir y difamar, hacer campañas de calumnias que llegaron incluso a espionaje de estrellas del propio equipo, como Messi y Piqué, pero que parece que hay una sospecha de desvío de dinero de esos fondos que podían haber acabado en manos de algún directivo, ¿no? Eso se verá, se está judicializando, pero es que no es solo ese asunto. Desde el fichaje de Neymar al Barça no le ha salido nada bien, no han hecho nada bien sus propios directivos. Y hay que recordar que aunque el encarcelamiento de Sandra Rosell por prisión preventiva, que estuvo casi 2 años, fue al final absuelto por la justicia, archivado, y le está pidiendo indemnización al Estado, y yo creo que con razón, porque nadie merece estar 2 años en la cárcel de forma preventiva cuando luego encima se archiva tu caso. Recordemos que Núñez, que el presidente histórico del Barça, ya estuvo en la cárcel. El propio Laporta fue imputado por cobro de comisiones. Ahora parece que va a ser el que gane las elecciones el domingo que viene, pero parece obvio que el Barça está necesitado de una depuración profunda de responsabilidades que invita o tienta a hacer paralelismos con la situación general de Cataluña, pero siendo justos, a cada uno debería corresponderle su parte en esto.
Olmo.
A mí me parece muy difícil no ver una relación. Yo no creo que sean rumores, son algo más. Por lo general, cuando hay un proceso electoral del tipo que sea, en este caso hay unas elecciones el domingo para elegir al nuevo presidente del Barça, los jueces suelen ser muy prudentes con las operaciones. No es normal que se produzca una operación en los días previos o semanas previas, ni de Policía Nacional ni de Guardia Civil. Entre otras cosas porque los jueces son conscientes de que eso puede tener un efecto brutal en la decisión del elector y prefieren posponerlo, simplemente para que no interfiera. Incluso cuando hay vistas, juicios ya programados en esas fechas, si se va a producir una votación de cualquier tipo, se aplaza esa operación. Y sin embargo los Mossos han hecho hoy justo lo contrario, sabiendo que las elecciones son el domingo.
Pero los Mossos lo han hecho, les habrá mandado a la jueza, ¿no?
No, la jueza les ha mandado, y ahí ya hay una primera anomalía, que la propia jueza autorice esta operación. Les ha mandado registrar las oficinas del Fútbol Club Barcelona. Pero hoy ha dejado bien claro el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la detención de Bartomeu ha sido una decisión exclusivamente de la policía. De los Mossos de Escuadra.
De trapero,
exacto. No creo que sea casual. No creo que sea casual porque es que además la relación de trapero con Laporta, conocida, está retratada gráficamente. Y nosotros ya hemos contado desde hace mucho tiempo en el Confidencial que en realidad el Fútbol Club Barcelona es la última gran institución que le queda por colonizar al independentismo. Bartomeu nunca anunció ni dijo cuáles eran sus intenciones políticas, pero al independentismo siempre le sentó muy mal que no se alineara suficiente con el proceso en momentos clave, como por ejemplo el de octubre.
Pues de aquella manera, joder, que no se alineó.
No. Lo vemos desde nuestra óptica, pero para la óptica del independentismo, muchísimo más. Lo que hubieran querido es que se hubiera, por ejemplo, podido votar el 1 de octubre dentro del Camp Nou, cosa que Bartomeu no quiso, o que, por ejemplo, el acto este de Tsunami Democratic pues hubiera logrado su propósito, que era colar unas pancartas en el centro del campo. Y eso tampoco ocurrió. Esos son solamente algunos ejemplos. Pero lo que busca el independentismo es lograr colonizar por completo el Fútbol Club Barcelona. Y para eso Puigdemont tiene dos aliados fundamentales, que son Laporta y Víctor Font, que son los dos que mejor colocados están para las elecciones del domingo, sobre todo Laporta. Y son los dos principales beneficiados por esta operación que ha habido hoy. Y a mí me cuesta mucho trabajo creer que sea casual. Laporta, bueno, en el caso de Bartomeu se habla de un posibles irregularidades en unos contratos que suman 1 millón de euros. Es que en el caso de Laporta Hay que recordar que en el año 2011, cuando ya llevaba un año fuera del club, se descubrió que había cobrado de Uzbekistán 10 millones de euros, 10 millones de euros de la misma empresa por la cual el Barça había ganado 3 millones, una tercera parte, por un partido amistoso. Y que Hacienda además le pilló, porque intentó no declarar ese dinero y tuvo que pagar una sanción multimillonaria, Laporta, por esos fondos. Si gana finalmente, van a ser años muy movidos en el club, porque además Laporta sabe perfectamente a quién le debe el apoyo y el respaldo. Ha pasado del ostracismo más absoluto a ser el favorito para pues dirigir un club tan importante como Fútbol Club Barcelona.
De hecho, la etapa de Laporta es recordada como, digamos, el momento de mayor alineamiento del Barça con la política abiertamente independentista de Convergencia y de Esquerra. Y recordemos que cuando Laporta sale del Barça, funda un partido que obtiene 3 escaños en el Parlamento, que se llamaba cuatro. Solidaridad, sí. Catalana, sí. Que era una especie de precursor de la CUP. O sea, era un partido instrumental. Él creía que iba a sacar muchos más escaños porque tiene un cierto pozo mesiánico. Este hombre está convencido de su propia genialidad.
Las bases de la CUP, pero desde un millonario, ¿no?
De derechas. Sí, eran más bien como el Frente Nacional.
Exacto, como tipo Voice of Noise. Es un poco, aunque él los echó, es verdad que él los echó del Camp Nou, pero la ideología de Laporta es una ideología de derecha separatista dura. Y él, aunque las entrevistas que ha venido haciendo, bien que es en campaña, claro, cuando uno tiende a camuflar sus aristas ideológicas más duras, pero ha intentado, digamos, exhibir que ha madurado en estos años, ¿no? Que no va a llevar al Barça por el despeñadero otra vez de la política abiertamente alineada con el Procés. Me cuesta mucho creerlo por lo que está explicando Chema. Yo creo que efectivamente hay actores ajenos a un Laporta que todo el mundo daba por amortizado cuando se le relacionaba más con actrices porno y cosas por el estilo, que digo porque él ha aparecido en esas imágenes. No estoy revelando algo oculto, ¿no? Que se apareció un personaje ya pues para la Isla de las Tentaciones, y ahora resulta que puede ser casi con total seguridad el próximo presidente del Barça, y nadie sabe en volandas de qué ha tenido esta rehabilitación fulminante de su imagen final, ¿no?
Sí, la verdad es que veremos cómo queda la cosa, pero en fin, cuanto menos resulta curioso. Oye, sobre el asunto, está a 3 minutos de llegar Julio César, de coronavirus, datos, tendencias, ¿algún comentario? La cosa parece que es verdad lo de la curva que desciende, ¿no, Olmo?
Sí, lo que pasa es que es verdad que hoy es 1 de marzo y cuesta trabajo no acordarse de cómo estábamos hace un año, ¿no?
Sí.
Parece...
No, hace un año a estas alturas estábamos todavía en Bavia.
Sí, ya pensando en el 8M, de nuevo, ¿no? Ya se hablaba de la manifestación, pero es verdad que parece que estamos en un bucle, y que si en aquel momento nos hubieran dicho que dentro de un año íbamos a estar todavía preocupados por esto que estaba ocurriendo en China, pues nos habría parecido imposible. Y sin embargo, pues ahora estaríamos satisfechos si nos dijeran que para el verano ya hay un 70% de la población vacunada y que vamos a tener, sí, no sé,
mira,
un descanso
tiempo,
normal. ¿No lo
tiempo,
parece?
Tiempo habrá de comentarlo, Olmo, pero nunca se me olvidará. Hace un año, es que estoy por recuperar el audio de la tertulia, tú y yo tuvimos un rifirrafe en antena porque yo te dije, pero vamos a ver, Olmo, ¿cómo se te ocurre decir que pueden morir 5.000 personas? Nunca se me olvidará más.
Bueno, yo...
Sí, pero palabra de honor, ¿eh?
Yo me acuerdo...
¿Es que fue así?
Sí, fue creo además que fue, no sé si fue el 1 de marzo o el 2 de marzo.
Por ahí, sí.
Yo ya empecé, te tengo que reconocer, en aquel momento, ya lo grave además, y lo que nunca he entendido muy bien es cómo yo, que soy al final pues, un simple periodista, podía ver eso, y los expertos, Fernando Simón, que era la persona que estaba en contacto continuo con el Centro de Alertas Europeo, con el Centro de Alertas Mundial, que se suponía que tenía que recibir información de mucha mayor calidad que la que recibe alguien como yo, no fue capaz de ver eso, ¿no? Pero sí, en aquel momento, recuerdo perfectamente que ya la situación en el norte de Italia era muy preocupante, muy, muy preocupante. Ya había un fallecido, acababa de conocerse el fallecimiento de una persona en Valencia.
Y otro en Torrejón, me parece.
Y ya empezaban ya a aparecer algunos estudios que ya decían que eso de que era igual que la gripe no era así, de eso nada. Y que había una incidencia mucho mayor y una tasa de mortalidad también ligeramente mayor que la de la gripe.
Bustos.
Bueno, ahora
un minuto, por favor.
Ahora empieza el aniversario consecutivo de los días infames. El sí. día en que Simón dijo no más allá de uno o dos casos como mucho. El día que dijo que le llevaría a su hija a la manifestación, sí, lo dije. El día que ella dijo que estaba España perfectamente preparada sí. para hacer frente a cualquier. O sea, ahora
un año de todo.
Se puede hacer un calendario con todas las infamias, con toda la irresponsabilidad y con toda la falta de rendición de cuentas y de depuración de responsabilidades, porque aquí no solo no ha dimitido nadie, sino que se ha presentado al gestor de esta pandemia, al gestor catastrófico de esta pandemia, casi como un héroe, ¿no? Es culpa también de los españoles, quiere decir que tienen la memoria que tienen y votan lo que votan, quiere decir que con su voto también expresan un reproche o una alabanza moral, y ahí está ella en el PSC, habrán las elecciones, y bueno, pues sí, supongo que Iván Redondo conoce mejor el alma del español que aquel que espera de los españoles un mayor castigo a la gestión que han hecho de la pandemia, pero es así. Yo sí, hay una diferencia que me da un cierto aliento, y es que creo que Carolina Darias es bastante más solvente y seria que su predecesor, al menos en la prevención contundente que ha expresado contra la manifestación del 8M, que ha conseguido cortar de raíz hasta sí. Ha conseguido incluso callar la boca de Echenique, que es una gesta no menor. Bueno, parece que va a conseguir que en ese sentido sea un poquito más serio este 8M que el trágico del año pasado.
Lo comentaremos. Julio César, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Julius?
¿Todo bien? Hola, José María.
Buenas noches, ¿qué tal?
Estoy bien. Bueno, el Partido Popular se sigue oponiendo a que dos juristas formen parte del Consejo General del Poder Judicial. Si el PP ha elegido a los suyos afines y el PSOE ha hecho lo mismo con el mismo criterio, ¿cuál es el problema de que de entre todos los elegidos haya dos que no piensen como el PP? ¿Por qué tienen que ser del agrado del Partido Popular ideológicamente?
Es que no tienen que ser, es que lo ideal sería claro, que no claro, tuvieran es que ser no. del agrado sí, ideológico ya, de nadie.
Sí, pero es que no estamos en ese escenario. Sí, sí, claro, esa sería la premisa, pero es que me parece que no estamos ahí, o sí.
No, vamos a ver, desde el momento en el que tú te sientas a negociar, o de que dejas la renovación del CGPJ en manos de dos hombres de partido, como son el ministro Campo y Enrique López, estás asumiendo que estás operando con criterios políticos, no con criterios jurídicos ni técnicos. No estás eligiendo a los mejores juristas. Pues para eso habría que haber hecho una reforma que la pedía, pues entre otros Ciudadanos, que en esto creo que ha sido el único partido que ha sido coherente desde el principio, la despolitización, pero como eso ha fracasado y Casado no ha podido, digamos, resistir esa presión, aunque ahora creo que se está resistiendo con acierto a ser humillado por Sánchez, pues entonces te sientas a negociar nombres, claro, y los nombres los negocias en función, sí, de la fama que tienen entre sus compañeros juristas, pero también del pedigrí ideológico, de cómo tú creas que se va a comportar cuando le des el poder de ser vocal del CGPJ. Esto funciona así, por desgracia.
Terrible. José María.
Es que al final se supone que es una negociación, por cierto, en el Congreso, aunque está siendo extraparlamentaria, está siendo gobierno o oposición directamente, pero donde tienen que ponerse las dos partes de acuerdo, dos o tres, porque en realidad hay más actores invitados de forma interpuesta, tienen que ponerse de acuerdo en la totalidad de los nombres. Es decir, que el Partido Popular está capacitado para negarse a aceptar alguno de los que proponga el adversario. Otra cosa es, como decíais, si este es el mejor método de elección del máximo órgano de gobierno de los jueces en un país democrático. Yo creo que no, es evidente que no. Pero luego también, dentro de la gama de amarillos, ¿no? o de negros y blancos entre ideologizados y poco ideologizados, es verdad que algunas de las proposiciones que ha hecho el Partido Socialista bordean casi la ofensa, ¿no?
O la provocación.
Porque, claro, José Ricardo Prada, pues es que es el juez que provocó con una frase muy criticada posteriormente.
Sí, una frase no criticada por la Audiencia Nacional, ojo, por no por
Supremo.
Nosotros.
Por
claro.
Provocó que se produjera la moción de censura, aunque yo soy de los que piensa que la moción de censura en realidad se hubiera producido dos meses después, por lo que fuera. Pero sí, o sea, es un poco roza la provocación, exactamente.
No, y aparte, bueno, sí, Julius.
Ah, vale, que digo que si el Partido Popular asegura que el criterio debería ser profesional y que se atiene a criterios profesionales, ¿tienen esos dos candidatos menos méritos que los otros que se hayan elegido? Lo que revienta es otra cosa.
A ver, es que el criterio profesional está excluido de esta negociación. Si ese
pues,
es el
entonces,
problema.
Si es un criterio ideológico, ¿cuál es el motivo para el veto? ¿Que piensen diferente? Pues hombre, sería terrible, ¿no?
No, espera. Hay una pata legal en todo esto, por lo menos es lo que argumenta, yo se lo escuché a Enrique López y alguien me lo escribió el otro día. En el sí, capítulo exacto. Juristas de reconocido prestigio, uh-huh, tienen que apoyarte las acciones judiciales. Queremos sí, este abogado, este letrado, o este abogado del Estado, o este tal. Ninguno apoya a este. Entonces le quieren meter ahí a Capón, claro, pues, o el PSOE o Podemos. Entonces dice el PP, oye, perdona, aquí tiene que ser de reconocido prestigio, apoyado por la carrera. Y no es por la carrera, es por ti. ¿Puede ser un matiz? Pues oye, puede ser un matiz, pero cuanto menos es cuestionable.
Es que no podemos ser ingenuos. O sea, cuando le ponen esos dos nombres en concreto, que son, digamos, de los jueces, de todos los jueces que hay en España, son los dos que más pueden cabrear a la derecha, de todos, seguramente, los dos escogidos por eso, no porque aparte son excelentes jueces y luego que aparte son un poquito sectarios. No, es que el sectarismo es la condición de su elección. Y por eso los ha elegido, para intentar humillar a Casado y para que, si Casado se rinde, Vox le sorpase. Este es el objetivo de Moncloa, que él solo vive y reza para que Abascal crezca mucho, porque cuanto más fuerte sea Abascal, más débil será el PP, más años estará Sánchez en Moncloa. Esto lo he repetido 2.000 millones de veces y lo seguiremos repitiendo porque es la verdad. Pero al margen de que eso le salga bien o mal, yo creo que hace bien Casado ahora en resistirse a ser humillado, claro, a ver, siempre está bien resistirse a ser humillado. Sánchez no puede ir luego a dar una rueda de prensa el viernes pasado exclusivamente para culpar al PP del bloqueo. Es como decir, yo quiero hacer algo que todo el mundo me dice que es una infamia, pero la voy a hacer porque si no la hago, si nadie me para la mano, el culpable será no yo que me he propuesto hacer esa infamia, sino aquel que no detiene mi brazo. Y es siempre la misma técnica de negociación de Sánchez. Estoy muy loco, lo voy a hacer si no me paras. Nada, pero es que esa no es la forma de gobernar.
Yo tengo una teoría peculiar en esto de la renovación.
Estoy muy loco, me gusta.
Claro, esa es la estrategia de Sánchez siempre, que estoy muy loco, que... Pues,
yo tengo una teoría peculiar en esto de la renovación y es que me opongo bastante, porque me opongo a que el Partido Popular haga cualquier gesto que le permita al Partido Socialista tomar el control de ese organismo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación donde el gobierno del Partido Socialista y Podemos han ido poco a poco colonizando todas las instituciones. Prácticamente no queda ni un solo contrapeso. Es que el rey emérito también se lo ha ganado, pero está en Abu Dhabi. Estamos en una situación donde el CIS lo controla el Partido Socialista, donde el Defensor del Pueblo está ahora también bajo negociación. Televisión Española hasta ahora ha estado bajo el control del Partido Socialista. No sabemos qué va a pasar, aunque haya habido acuerdo para el nuevo administrador, no sabemos qué va a ocurrir a partir de ahora tampoco. Hay un montón de instituciones que están absolutamente controladas ya, colonizadas por el Partido Socialista y por Podemos, y prácticamente no quedan contrapesos que sean capaces de llevarla a la contraria. Hemos hablado antes de los empresarios arrodillados porque saben que dentro de poco llega el maná europeo. En esta situación donde el gobierno se está comportando como una auténtica apisonadora, prácticamente el único poder que queda, no digo en manos del Partido Popular, porque hay vocales del progresistas dentro del Consejo General del Poder Judicial que están proponiendo nombramientos de forma unánime, pero prácticamente la única esfera que queda fuera del control del Partido Socialista es el CGPJ. Y por eso tiene tanto interés y dedica tantas horas de su discurso a intentar forzar, doblar la mano al Partido Popular para conseguir también tomarlo, porque sabe que es el último hito que le queda para tener un control ya casi absoluto.
¿Es presentable que tanto unos como otros nos contan que son criterios ideológicos los que presiden las negociaciones en la renovación del Consejo?
Pues no. Claro que a tu pregunta, no. Es que yo creo que, de verdad, yo creo que de corazón, si se lo preguntas a cada uno de ellos por separado tomándote una caña, te dirían que no es presentable, pero que es lo que hay. ¿No? No sé cómo lo veis.
Yo pensaba que cuando se produjo el Marchenazo, ¿os acordáis? Cuando Manuel Marchena se enteró de la filtración de aquel pastel infame del WhatsApp de Rafael Catalá,
sí,
y todo
que
esto.
Dijo conmigo, no.
Hizo el comunicado a ese, se quitó de en medio y ahí se produjo un... como que se cayeron unas cuantas vendas de los ojos y singularmente la de Casado, y dijo, bueno, pues vamos, ya que es el hombre de mayor prestigio, digamos, de la carrera, aceptado por unos y por otros para presidir el Consejo General del Poder Judicial, se ha apartado, vamos a aprovechar esta para hacer una reforma y despolitizar y sacar nuestras zarpas del Poder Judicial.
Pero abandonó eso.
Lo que pasa es que lo hizo en solitario. Es decir, no fue acompañado por el PSOE en ese movimiento que venía de colocar a la ministra de Justicia de Fiscal General del Estado. Es decir, Sánchez nunca ha querido, salvo unos minutos en la oposición para intentar competir en aquel momento con Rivera, nunca ha querido sacar el poder del PSOE de las manos de la justicia. Nunca ha querido. Le interesa cuanto más acabará, cuanto más poder mejor. No tiene ningún interés en la transparencia, ni en la regeneración, ni en la independencia, ni en la separación de poderes.
¿Y el Partido Popular? ¿Y el Partido Popular? Sí.
El Partido Popular aguantó ese discurso 2 años y ahora no puede.
Ahora que es cuando tiene que ponerse manos a la obra.
Bueno, está aguantando ahora, pero vamos a ver si aguanta o no.
Ahí es curioso el ejercicio de cinismo de unos y otros, porque, por
ejemplo, 30 segundos.
En la televisión española es más bien la izquierda la que quiere que haya una televisión que funcione de forma autónoma, porque considera que al final es una corporación escorada hacia la izquierda, y sin embargo en el Poder Judicial la izquierda está en contra de que sean los propios jueces los que elijan a los colegas que van a dirigir el gobierno,
miedo, sí.
Porque piensan que está más escorado a la derecha, ¿no? ¿Cómo aplica diferentes raseros a cada institución?
Es bueno, es lo que toca cuando se politizan las cosas. Julius, cuídate.
Gracias.
Adiós.
Buenas noches.
Bustos,
adiós.
Olmo.
Buenas noches.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós a los dos. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El Granada hace historia, ¿eh? Buen resultado para pasar adelante y meterse en octavos de final de la Europa League. Diego Martínez, al entrenador del Granada. Mister.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo consciente la gente de lo que estáis consiguiendo?
El triunfo del humilde como somos nosotros.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Isaac Fouto, ¿qué va a decir la UEFA?
Según ha podido saber la cadena COPE, la jugada entre Mendy y Frulier, esa tarjeta roja que mostró el árbitro alemán, fuentes consultadas por la UEFA en este programa avalan por completo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
30.588-30588.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19.019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.